De comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y abordamos esta parte de nuestra adoración el día de hoy. Y comenzamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias en conjunto por esta oportunidad que nos das de atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas. En el nombre de tu amado te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Colosenses. Estamos en el incremento número 272 y estamos en Colosenses 2:9. Los voy a leer de nuevo para refrescarles la memoria y después vemos en qué estamos. Colosenses 2:1, porque es mi propósito para que ustedes sepan qué gran combate me mantengo teniendo por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y lo que dicen los pastores también. Eso, de paso, es para los pastores y para las congregaciones, porque el pastor lo que quiere es ver a la congregación creciendo en el conocimiento de Dios. Si la congregación no viene, pues es una lucha constante de qué pasa con la gente que no se emociona con las cosas de Dios, no solo con las cosas del pastor, sino con las cosas de Dios. Y después dice, para que sus propios corazones sean animados, habiendo sido enseñados por medio de una actitud mental relajada de amor, con el resultado de que tienen toda la riqueza de la plenitud de las seguridades, de la fuente del conocimiento, que tiene como resultado el conocimiento epinosis, que es el conocimiento pleno, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto me mantengo comunicando para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, por medio del Espíritu me mantengo estando con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, habiendo sido arraigados y constantemente edificados y constantemente estabilizados por medio de la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Acciones de gracia, ¿saben que Dios es tan misericordioso y maravilloso que nos da a nosotros como congregación, por ejemplo, nos da, a la congregación le da al cocinero. Cada uno de los miembros de la congregación tiene un cocinero privado, un cocinero, un chef, que es lo que tienen todos los millonarios. Los millonarios tienen chefs en la casa, no sé si sabían. Un chef de eso se gana 70, 80, 90 mil dólares al año, que son casas de millonarios, pues, y son personas que están muy pulidas en el asunto de la comida. Pero tienen su chef, ellos no cocinan, sino tienen una persona que les hace los platillos. La congregación tiene un chef, y el chef de la congregación es el pastor, que el pastor es el que prepara el alimento espiritual. Y cortesía de Dios se lo da a sus hijos. Simplemente que hay mucha gente que no viene al restaurante a comer la comida espiritual, pero la tiene y la tiene preparada por un chef. Y también mesero, porque el que sirve la comida es el pastor. Todas las cosas son importantes y por eso nosotros debemos estar agradecidos. Y dice constantemente, más enseñados en acciones de gracia, estén constantemente atentos que nadie los capture y esclavice por medio de filosofías humanas, igual que engaños vacíos de acuerdo a las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. En el versículo 9 nos dice, porque en Cristo habita permanentemente toda la plenitud de la divinidad. Cuando nos dice eso, nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Y lo que hicimos la semana pasada y la semana anterior fue comenzar a ver este asunto de la deidad de Cristo. Y lo hemos visto por puntos. El primer punto que vimos fue la definición. Y en la definición vimos que Jesucristo es Dios eterno. Como miembro de la Trinidad, Él siempre ha existido. Nunca ha habido un momento en el cual Él no haya existido. El segundo punto es que Él es igual y existe eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, y parte de esos tres es nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en la eternidad pasada, Cristo Jesús tenía la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo. Y el punto número tres es que durante su vida en la tierra, Él tenía las mismas funciones de la Deidad, pero también llegó a ser verdadera humanidad. Y esa es la diferencia del Hijo con el Padre y el Espíritu Santo en lo que concierne al plan de Dios. Por eso Él es único. También vimos en esas dos ocasiones la documentación bíblica del hecho que Jesucristo es Dios. Vimos la obra antes de la encarnación de Jesucristo, antes de que se hiciera hombre, indica esta obra que Él es Dios y Él es el creador del universo, y vimos en conexión con eso a Juan 1:3. Después vimos la doctrina de los decretos divinos, y vimos que estos prueban contundentemente la deidad de Cristo, y Cristo es identificado con los decretos divinos como Dios en Salmos 2, 7 y 9, Salmo 40, 1 y 17, Salmo 110, 1 y 7. Después vimos también que la palabra sagrada hebrea, que es JHWH, que no se pronunciaba en el Antiguo Testamento, WH, se pronunciaba como Adonai, ¿verdad? Porque era sagrada, Él se refería a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se utilizó, y eso lo vimos en Isaías 9, 6 y 7, Isaías 40, versículo 3, Jeremías 23, 5 y 6, y lo vimos en Zacarías 12, 10. Ahora, lo que comenzamos a ver la semana pasada, y ahí es donde terminamos el estudio, fue la esencia de Dios. La esencia completa de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se le ascribe a nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos eso como una de las esencias. Él es el Salvador, el Salmos 2, 6 lo vimos, Mateo 28, 18, Hechos 2, 36, Segunda de Pedro 1, 11, Apocalipsis 19, 16. También vimos la rectitud perfecta y la justicia que componen su santidad, y eso lo vimos en Lucas 1, 35, en Juan 6, 69 y en Hebreos 7, 26. También vimos que Él es amor. Juan 13.1, Juan 13.3 y primero Juan 3.16. Y cuarto, vimos que Él es vida eterna y lo vimos en Isaías 9.6, Miqueas 5.2, Juan 1.1, Juan 8.58, Colosenses 1.16, Efesios 1.4, Apocalipsis 1.11, el 17. Una cantidad de versículos bíblicos a través de la larga historia de la Biblia nos dejan saber que Jesucristo es Dios. Desde el inicio hasta el fin, nos vemos que Jesucristo es Dios, y en este libro se testifica. Este libro se duró para hacerse casi 3.000 años, y todos los libros coordinan perfectamente. Lo que tenemos es una evidencia contundente de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. También lo vamos a ver ahora, este es el incremento del punto de vista de su omnisciencia. La omnisciencia de Dios tiene que ver con su conocimiento de todas las cosas. Omnis es todo, y ciencia es conocimiento. Entonces el conocimiento de todas las cosas lo vemos en Mateo 4. Fíjense lo que dice. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Él sabía lo que ellos estaban pensando. En Juan 2.25 les dice, y porque no tenía necesidad de que nadie diese testimonio acerca del hombre, pues él conocía lo que había en el hombre. Él leía la mente a todos los que estaban alrededor de él. Es la única persona que puede leerle la mente a las demás personas. Oye, si una persona le puede leer la mente a las demás personas, es un lío. Porque tú estás hablando, estás en un cuarto y puedes escuchar los pensamientos de cada persona. Y puede saber lo que está pensando cada persona. Ustedes saben que uno solamente habla lo que quiere hablar. A menos de que se ponga 4 o 5 tragos, ahí se le va todo lo que tenía dentro. Pero si uno está en sus cabales, uno se mide en lo que dice. Pero puede albergar dentro de sí mismo otra clase de sentimientos de los que aparenta. Es muy interesante eso. Cuando hay integridad, ese no es problema. Una persona de Dios no tiene ese problema porque te dice las cosas como son. Sí, sí, no, no. Así de ese tamaño. Si tú no sabes a qué atenerse. El 1 Corintios 4, 5 nos dice, así que no juzguen nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y las hará evidente las intenciones de los corazones. Tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. Por eso es que dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La palabra de Dios, ¿por qué? Ahí conoce el pensamiento del hombre. En Colosenses 2.3 nos dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que él conoce todas las cosas. En Apocalipsis 2.23 nos dice, y a sus hijos mataré con la penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les haré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. No se le puede escapar a nadie, es imposible, porque Dios es todopoderoso. Él nos ama, nos da cuerda a veces para que nosotros hagamos lo que querramos, pero si nosotros tenemos conciencia de lo que es Dios, nosotros tratamos de alinearnos a sus parámetros. Y cuando nos alineamos a sus parámetros, tenemos esa felicidad. Sabemos que estamos haciendo lo que es correcto y lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. En Colosenses 1.27 nos dice, a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Es omnipresente en todos los lugares nuestro Señor Jesucristo, y que eso es parte de su esencia. El punto número 7 es la veracidad de Dios. Veracidad. Veracidad quiere decir que Él no miente, no puede mentir. En Él no hay sombra de variedad ni mentira. En Juan 14.6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el otro versículo que les tengo es Apocalipsis 3.7. Dice lo siguiente, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Recuérdense que esta es la mejor iglesia que está en el listado de las 7 iglesias de Apocalipsis, lo que estamos estudiando el sábado. Y ese es el deseo de esta iglesia, que nosotros seamos como la iglesia de Filadelfia. Porque la iglesia de Filadelfia es una iglesia que crecía, estaba en amor, estaba haciendo las obras del Señor Dios Todopoderoso, estaba haciendo las cosas de acuerdo a la palabra. Escribe al ángel de Filadelfia, el santo, el verdadero, ahí está la veracidad de Dios. El que tiene la llave de David, y el que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre, dice lo siguiente. O sea, estamos hablando ahí de la veracidad. El punto número 8 es la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. En Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todo lo puede, no hay nada que no pueda porque Él hace todo. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, cuando no está en su humanidad, no estaba sujeto al tiempo y al espacio. Solamente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo estaba sujeta al tiempo y al espacio como nosotros. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio y el reloj pasa y nosotros nos vamos poniendo viejos y se nos va dando la fuerza se nos va quitando, nos comienzan a salir dolores de espalda que antes no teníamos, a veces nos quedamos pegados por cualquier movimiento que hacemos. Antes no lo teníamos ese problema y de repente, ¡zas!, comienzan a venir los achaques de la bola, como dice mi querido José. Jesús no reprimió su deidad en la encarnación, y eso es la doctrina de la kenosis, que es la doctrina falsa de la kenosis. Dios no reprimió su deidad, porque Él siempre es Dios. En vez de eso, Él se despojó del uso independiente de sus atributos divinos, porque como Dios, Él podía hacer lo que quería. En la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, si nuestro Señor Jesucristo quiere eliminar a Lucifer que viene a tentarlo, lo elimina. Si Él quiere eliminar a las personas que vinieron a crucificarlo, los elimina. A Poncio Pilato lo hace desaparecer. Por eso le dijo, tú puedes hacer eso porque mi padre te lo permite, porque si Él quisiera, mando un ejército aquí y nadie me puede tocar. Él decía que lo que le estaba diciendo es que eres el Todopoderoso y no hay manera de verlo de otra manera. Ese es el punto que tiene que ver con la esencia de Dios. Cuando hablamos de que Él es Dios, que estamos partiendo del punto de vista de que porque en Cristo habita permanentemente toda la plenitud de la divinidad. Esos son los puntos que yo les quería dar para que ustedes se den cuenta de que no hay manera de que Él no sea Dios. Después hay otro punto de vista que es interesante también. Las apariciones de Cristo en la historia humana. Las apariciones de Cristo. El único miembro de la Trinidad que se le aparece en la raza humana es Jesucristo. Jesucristo. Antes de su encarnación, las apariciones que tenía nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra eran como teofanías. Teo es Dios, viene de la palabra teos, del griego, ¿verdad? El griego, teos. Y fanía, la otra palabra es fanía, que es aparición, una teofanía. ¿Han visto ustedes una epifanía? ¿Han oído esa palabra? Una epifanía, es una aparición de algo extraordinario. Pero aquí tenemos una teofanía, una aparición de Dios, una aparición de Dios. Esta teofanía es, la vemos antes del primer advenimiento, antes de que viniera nuestro Señor Cristo. Se apareció como un hombre, por ejemplo, en Génesis 18:1. Les voy a leer el relato para que ustedes se den cuenta. Jehová es el tetragrama. Jehová, a veces le dicen Jehová, a veces le llaman Jehová en la traducción, Jehová, a veces le llaman Yahweh. Le llaman diferentes nombres, pero estamos hablando de la misma persona, de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es el título de Dios que era santo. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando estaba sentado a la entrada de la tienda y en pleno calor del día. Alzó sus ojos y lo miró, y aquí tres hombres que estaban frente a él de pie. Al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos y se postró en la tierra. Y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, por favor no pases de largo a tu siervo, que se traiga un poco de agua para que tú laves tus pies y se recuesten debajo del árbol. Yo trataré un pedazo de pan y respondan para que respondrán sus fuerzas y después proseguirán. Porque para esto han pasado cerca de su siervo. Ellos dijeron, haz como dices. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo, toma rápidamente tres medias de harina fina, amásala y prepara unas tortas. Luego corrió Abraham donde estaban las vacas y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio al mozo y este se dio prisa para prepararlo. Después tomó mantequilla y leche del ternero que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, adentro de la tienda. Dijo, ciertamente volveré a ti después de un tiempo que dure el embarazo. Recuérdense que Abraham tiene 100 años, 99 años, y Sara tiene como 80 y pico de años. Ve aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada. Sara se le había cesado ya la regla de las mujeres, y Sara se reía dentro de sí diciendo, después de envejecido tendré el placer, siendo también anciano mi señor. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara, diciendo, realmente he de dar a luz siendo vieja? ¿Acaso existe para Jehová alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y después del tiempo que dura el embarazo, y Sara habrá tenido un hijo. Entonces Sara, porque tuvo miedo, negó diciendo, no me he reído. Pero le dijo, no, sino que sí te has reído. Ahí viene Isaac quiere decir risas. porque él lo había mentido. Ahí vemos a Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, hablando de forma de hombre antes de su... Pues estos hombres se desaparecieron, él estaba con dos ángeles. En Génesis 32:24, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tocó el encaje de la cadera y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. El hombre le dijo, déjame ir porque ya raya el alba. Y él respondió, no te dejaré si no me bendices. Él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Él le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Jacob le preguntó diciendo, dime por favor, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre a aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. El sol salió cuando él había partido de Peniel y cojeaba en su cadera. Por eso los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy tendón del muslo, que está en el encaje de la cadera, porque tocó a Jacob en el encaje de la cadera el tendón del muslo. Ahí está Jehová contendiendo con él. También se apareció como un fenómeno de la naturaleza. En varias ocasiones, nuestro Señor Jesucristo tomó diferente forma antes de su encarnación. Por ejemplo, en Éxodo 40, 38, nos dice, porque en todas sus etapas, la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego de ahí de noche a vista de toda la casa de Israel. Tomó forma de fuego durante la noche y de columna de humo durante el día. Era como vapor más que todo. En Éxodo 33, 9, nos dice, cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda. Que cuando Moisés entraba a la tienda, Dios bajaba. Y Dios hablaba con Moisés. La tercera persona de la Deidad es la que hablaba con él, que era nuestro Señor Jesucristo, el Rey de los Ejércitos, Jehová de los Ejércitos. Al ver la columna de nube que detenía la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su propia tienda. Jehová hablaba a Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Yo quiero que sepa que no toda la congregación de Israel era creyente, ferviente. Creía, pero como lo pasa en las iglesias hoy en día, que hay personas que verdaderamente persiguen a Dios y quieren conocerlo hasta el máximo. Y estas son las personas que tienen este privilegio extraordinario de tener esta comunión con Dios. El resto no la tiene, ¿por qué? Porque están al margen, no quieren. No es porque Dios no la quiera tener con ellos, sino que ellos no la quieren tener con Dios. Recuérdense que Dios pone la persona que está siempre ahí. Siempre está, no importa lo que pase, llueve, truene, relampaguee, que pase, ahí está la persona. Eso lo usa Dios como testimonio. Es un testimonio que Dios da, y el testimonio lo da por medio de sus fieles. Aquí vemos que debido a la fidelidad de Moisés, Dios le habla a él. Dios lo sube a Moisés y le da lugar excelso a él. Después de 40 años de andar por el desierto, que él venía de una gran familia, era la familia real, pero después de 40 años esas cosas cambian, ya él estaba, pasó mucho tiempo arreando ovejas, etcétera, etcétera, y de todas maneras lo que hizo durante ese transcurso de tiempo fue conocer más y más y más y más a Dios. Jehová hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Ustedes están en lo que dice nuestro Señor Jesucristo, si ustedes están conmigo ya no los llamaré más esclavos, sino los llamaré amigos. Amigos, a los que se le acercan a él ya son amigos de Dios, pero esos son raros, no son todos, porque no todos quieren, no todos ponen nuestro Señor número uno. Si te pones a pensar en otra cosa, pues haces otra cosa, pero si te pones a pensar en el Señor, hace lo que el Señor quiere. Comienza tu vida comienza a buscar al Señor, buscando al Señor, y lo demás toma un papel secundario. Y a medida que tú vas poniendo lo demás en papel secundario, Dios comienza a darte lo que tú necesitas para que continúes haciendo lo que Él quiere, porque Él te comienza a bendecir a ti, para que tú tengas más tiempo de tener con él. Y ese es de la manera que funciona. Fíjense lo que dicen. Entonces Jehová hablaba con Moisés cara a cara como no hablaba con su amigo, y después regresaba Moisés al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. Moisés dijo a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, dices, yo te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracias ante tus ojos, por favor, muéstrame tu camino para que te conozca. Y hallé gracia ante tus ojos, considera también que esta gente es tu pueblo. Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y él respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué pues se conocerá que has hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No será en que tú vas con nosotros y en que yo y tu pueblo llegamos a ser diferentes de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Jehová dijo a Moisés, también haré esto, que has hecho por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Se dan cuenta la conversación que este hombre tiene con Dios, con Jehová, con el Señor Jesucristo, antes de su encarnación? Una conversación de un creyente maduro. La conversación ahí es una conversación de fe absoluta. Él está diciendo, si vienes conmigo voy, si no vienes conmigo no voy. Pero si vienes conmigo, solamente le tiene que decir Dios, voy contigo, ya está. Y va contigo, se le va y no importa lo que le pase, porque él sabe que Dios está con él. Bueno, nosotros Dios nos ha dicho, yo estaré contigo. Tú búscame, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Lo que pasa es que tenemos que estar con él para poderlo ver con los ojos del alma. Verlo de verdad, ahí está mi Señor. Ahí está, y está contigo, y todo te da la mano, y él es el que hace que las cosas operen para bien. Él. No hay que ponerse a pensar de que yo tengo que arreglar las cosas por mi propia cuenta, porque no es así. Dios da, y Dios nos prueba también. Él tiene que probarnos para saber si estamos con él o no estamos con él. Y la prueba viene de diferentes maneras. Ahora Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y he conocido por tu nombre. Moisés le dijo, por favor, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová y tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo además, no podrás ver mi rostro porque ningún hombre verá mi y quedará vivo. Jehová dijo también, he aquí, hay un lugar junto a mí y tú te colocarás sobre la peña. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi manto hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi manto y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Este es, nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, hablándole a Moisés en su calidad de Dios antes de su encarnación. También vemos otro ejemplo en Éxodo 3:2. Se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Ahí tenemos otra aparición de nuestro Señor Jesucristo como un fenómeno de la naturaleza. La zarza ardía y ardía y ardía, pero no había consumción de la zarza. En Éxodo 25:22, dice, allí me encontraré contigo y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mando para los hijos de Israel. Oigan, ¿ustedes saben qué privilegio tenía este hombre de hablar con Dios en la faz de la tierra? Por eso es que regresa. Ustedes saben que durante el periodo de la tribulación, Moisés y Elías, los dos regresan a la faz de la tierra para ser apedrados de nuevo, para morir de nuevo, pero para dar el testimonio más espectacular. Es tan espectacular que en esas épocas donde escribe, se dice que todo el pueblo, todo el mundo lo verá. El mundo entero van a ver a estos dos hombres. Antes no sabíamos que se podía hacer, pero ahora tenemos lo que es el internet, ahora tenemos lo que son los satélites, ahora se puede ver todo instantáneamente. Pero ¿cómo sabía Dios que eso iba a suceder más adelante? Porque él es Dios. No sabía lo que iba a pasar. Hechos 7:30 dice, 40 años después, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. También se presenta como el ángel de Jehová. Como el ángel de Jehová. Génesis 16, eso es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, de paso, el ángel de Jehová. Génesis 16, del 7 al 18. Pero el ángel de Jehová la encontró en el desierto junto a un manantial de agua, el manantial que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, huyo de la presencia de Sarai, mi señora. El ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tus descendientes que no podrán ser contados a causa de su gran número. De esta mujer vienen los árabes. Los árabes que tienen petróleo ahorita, que están en toda la parte del este, son de la familia misma de Abraham. Agar era la sirvienta de Sara. Y como él pensó, porque recuerda que él le había dicho que iba a tener hijos, y el asunto era que no se le daba todavía, entonces ahora le dice que tenga hijos con la sirvienta, con la que le servía a ellos. Y esa se llamaba Agar. Y Agar tuvo hijos, pero después se pelearon las dos, porque ya ella se sentía mayor que Sara. Ella huye y ahora le está diciendo a ellos que regrese, que él la va a bendecir con una gran cantidad enorme de hijos. Dice lo siguiente, y aquí no podrán ser contados a causa de su gran número. En el versículo 11 del capítulo 16 de Génesis le dice, le dijo además el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Ismael. Ese es el padre de la raza árabe. Llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha escuchado tu aflicción. Él será como un asno montés, un hombre cuya mano estará contra todos y las manos de todos estarán contra él. Él habitará frente a todos sus hermanos. Y ella invocó el nombre de Jehová, que hablaba con ella, y dijo, tú eres un Dios que me ve. Pues pensó, ¿acaso no he visto aquí el que me ve? Por eso llamó al pozo de él, Lahari, Lahai, Roí, que significa, ¿acaso no he visto el que me ve? Y aquí que está entre Cades y Bered. Agar dio a luz a un hijo de Abraham, y Abraham llamó el hijo de nombre de su hijo y le dio Agar Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio un hijo a Ismael, en 86 años. En Génesis 22:11, el ángel de Jehová llamó desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, le respondió, heme aquí. Y él le dijo, no extiendas tu mano sobre este muchacho, no le hagas nada, porque ahora conozco que me ama, que me temes, que le temes a Dios. Ya que no me has rozado tu hijo único. Entonces Abraham alzó la vista y miró que ahí detrás estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Abraham llamó al monte de aquel lugar de Jehová, Yerí. Y por eso se dice hasta el día de hoy, el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Él proveyó pues para que no matara a su hijo, como él le había ordenado, para ver si tenía la fidelidad que él estaba buscando de él, de verdad, de Abraham. Y Abraham le obedeció, pero al pie de la letra. Y ya estaba con el cuchillo para matarlo cuando Dios lo para y provee el holocausto. Este es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Piénselo un momentito. Este hombre se demora ¿cuántos años para tener un hijo? Y después que tiene su hijo, el niño de su vida, pues el niño, lo máximo que tenía de su tesoro era su hijo. Un hombre ya de edad, pues que aquilata muchísimo eso. Pero Dios le dice, este lo vas a matar. Tú lo vas a ofrecer como sacrificio a mí. Y él tenía más amor por Dios que por cualquier otra cosa. Claro está que Dios no le iba a permitir que lo matara, pero él confiaba en el Señor, que el Señor iba a proveer. Y así es con nosotros, hasta qué punto la prueba viene a nosotros. Tenemos que darnos cuenta, ¿qué es más fuerte? Que Dios te diga, ve y sacrifica a tu hijo, o cualquier problema que estés pasando en estos momentos. Pero nosotros nos rajamos con nuestro problema, pero ese hombre no se rajó con su hijo. Y llega a ser, imagínense que fue tan importante este evento, que ahora pasa a ser eso el tipo de nuestro Señor Jesucristo. Porque él, Abraham, le detuvo la mano. Pero Dios sí envió a su propio hijo, a su hijo perfecto, y su hijo perfecto no le quitó la mano. Fue muerto en la cruz. Desde el monte de Jehová será provisto. El ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, he jurado por mí mismo, dice Jehová, porque has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. ¿Se dan cuenta que dice tu único? Porque en la palabra de Dios dice, Adonai Elohino, Adonai Nehaf. Dios, escuchen Israel, Dios es único. O sea, Jesucristo es único. Único, la misma palabra que se utiliza en este versículo. Piensa en lo que le dice él por este acto de fe. De cierto te bendeciré en gran manera. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste mi voz. No hay nada más hermoso que obedecer la voz de Dios. El asunto es que ustedes comprenderán que hombre no pudo llevar a su hijo para entregarlo como primera orden. La fe de este hombre había incrementado paulatinamente a través de los años, a través de las pruebas por las cuales él pasó, y a través de cada prueba veía la fidelidad de Dios. Ya cuando llega esta prueba, que es la prueba suprema que tiene Abraham, él no se lo negó, porque él ya había pasado por los otros pruebas y sabía que Dios proveía. Ya tenía esa fe, esa confianza. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que estar fieles, 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 fieles. Siempre fieles. Y con esa fidelidad nosotros logramos el objetivo. De esa manera es que funciona. Todos somos fieles. Mientras más fieles somos, mejor. Por ejemplo, yo le digo a mi mujer que no solamente ella, sino todas las personas que me rodean a mí, en mi vida, en mi trabajo, son personas fieles. Y sin esas personas fieles, el ministerio sufre. Porque si no tengo las personas, por ejemplo, si no tuviera a un manager de la tienda, a un asistente de manager en la tienda, yo tuviera que estar en la tienda, quita tiempo del ministerio. Si mi mujer no hace lo que ella tiene que hacer, me quita tiempo. Si José no hace lo que tiene que hacer, me quita tiempo. Todo me quita tiempo, sí, eso puede ser, pero me quita tiempo. Pero entonces Dios lo mantiene con la fidelidad. Es fidelidad, nada más, así de simple. Y todo para la obra de Dios. Nosotros tenemos que ser fieles así como lo es este hombre. Y lo que hace Dios por la fidelidad esta, si todo va dirigido al asunto del plan de Dios, es una maravilla. Tu descendencia poseerá las ciudades de tus enemigos, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y aquí vemos, ese es el ángel de Jehová hablando con Abraham. Génesis 31:11. El ángel de Jehová me dijo en sueños, Jacob. Yo le dije, heme aquí, el ángel de Jehová. Fíjense, no solamente se le aparecía físicamente, sino también en sueños, y en sueños le daba a él la información que él necesitaba para llevar a cabo su función como hombre de Dios. De Cristo también se dice que es el ángel de Jehová en Génesis 24. De Cristo, fíjense, Génesis 24:7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi nacimiento, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra y enviaré a su ángel delante de ti, y tú tomarás de ahí una mujer para mi hijo. En Génesis 24:40 también dice, me respondió Jehová, en cuya presencia he caminado, enviará a su ángel contigo, el ángel de Jehová. Y él dará éxito a tu viaje y tomarás una mujer para mi hijo, de mi familia, de la casa de mi padre. En Éxodo 23:20, he aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. En Éxodo 32:34, vuelve pues, conduce este pueblo al lugar que te he dicho y aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo les castigaré por su pecado. Ahora en Crónicas, Primera Crónicas 21:15 dice, Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, por cuanto iba a destruirla, Jehová miró y cambió de parecer acerca de aquel mal y dijo al ángel que destruiría, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Omán, el jebuseo. David alzó sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos en silicio, y David dijo a Dios, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo soy el que ha pecado. De verdad, he actuado mal, pero estas ovejas que han hecho, oh Jehová Dios, está hablando con nuestro Señor Jesucristo, dice, Dios mío, por favor, sea tu mano contra mí y contra mi casa paterna, pero no haya epidemia en tu pueblo. El ángel de Jehová ordenó a Gad, decir a David, que subiera y erigiera un altar a Jehová en la era de Omrán el jebuseo. Aquí están viendo ustedes todas estas apariciones. En Isaías 63:9, en toda la angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su presencia, ese es el ángel de Jehová, en su amor y en su compasión los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Fíjense qué maravilloso. Este es nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Zacarías 1:12 nos dice, el ángel de Jehová se expresó diciendo, oh Jehová de los ejércitos. El ángel de Jehová, hablando de Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales yo has estado airado durante 70 años? Y Jehová le respondió palabras buenas y palabras de consuelo al ángel que estaba que hablaba conmigo. Debido a que Cristo siempre es el primero, el miembro visible de la Trinidad, él nunca aparece como el ángel de Jehová después del primer advenimiento. Que después que viene él y se hace hombre, ya no vuelve a salir el ángel de Jehová. El ángel de Jehová deja de venir porque ya se hizo hombre. De ahí en adelante lo que van a ver son apariciones llamadas cristofanías. Ya no son teofanías, sino Cristo. Cristofanías. Apariciones de Cristo después de su muerte y encarnación. En Juan 6:46 dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, este ha visto al Padre. Y también en Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 6:16 nos dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Todo habla de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 12 en lo que concierne a la cristofanía eran las apariciones después de su resurrección. El primer y segundo advenimiento lo vemos, por ejemplo, en Filipenses 2:6. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró hacer igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Aquí tiene a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Nosotros amamos y adoramos a Dios. La palabra que Pablo utiliza aquí es huparkon en Filipenses. Huparkon, y esa palabra huparkon declarando la existencia eterna de Dios. Huparkon. Morfe se refiere a los atributos esenciales enseñados de esa forma. Dios, en su estado divino, antes de la encarnación, poseía los atributos de la deidad Y esta es una declaración clara del apóstol Pablo acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hizo todo lo posible durante el transcurso de su vida para enseñar que Jesucristo era Dios. Y él lo que hacía es que traía todos los ejemplos del Antiguo Testamento y los ejemplos del Nuevo Testamento en las escrituras, no solamente de él, sino del apóstol Juan, por ejemplo, y del apóstol Pedro, el hecho de que Jesucristo es Dios. Jesucristo siempre ha sido Dios, siempre será Dios. Solamente que el transcurso de su vida que tiene que ver con su encarnación, en la cual él tuvo que venir a hacer la obra de redención en su humanidad, sin hacer uso de su deidad para llevar a cabo la obra de redención. Si ustedes pueden ver la diferencia, nuestro Señor Jesucristo tiene que hacer la obra completa en su humanidad. No puede permitir que la mezcla de su deidad comprometa la obra de su humanidad. Y por eso es que Satanás lo tentaba a él en el desierto para que él hiciera uso de su deidad. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Porque yo les he dicho, la condición de nuestro Señor Jesucristo era una debilidad absoluta, completa, de los que no podían ni pararse, pues, de la debilidad que tenía. Yo no sé si usted ha visto fotos, por ejemplo, de los campos de concentración. ¿Han tenido la oportunidad de ver fotos de campos de concentración? Le voy a traer, la próxima vez le voy a traer fotos. Los hombres que los van matando poco a poco de hambre, pues ya son puro hueso. Hueso, sí, demacrado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días sin comer. 40 días. Que por más fuerte que fuera, él estaba demasiado débil. Es en la debilidad que Satanás prueba. Y eso te lo digo a ustedes porque nosotros también vamos a tener, cuando estamos en nuestro punto más débil, la máxima prueba. Pero la prueba viene por un lugar donde tú menos esperas. Porque el ataque es en la mente. Vas a sucumbir, vas a decir, ¿sabes qué? Ah, yo voy a pasar del paso, no voy a utilizar lo que tengo yo de Dios, sino voy a utilizar lo del mundo para pasarme. Y siempre vienen estas pruebas del estado de debilidad. Nuestro Señor Jesucristo las pasó todas, aún en el estado de debilidad, porque él confiaba en Dios, y él sabía que Dios iba a proveer, a pesar de que él estaba pasando por un gran examen. Después le dice, lo lleva a pináculo al templo, y dice, si eres Dios, tírate. Y si eres Dios, si lo eres. Y en el estado de debilidad que tenía, no se tiró. Y si postrado me adoras, yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Eso sí podía hacerlo. Pero Jesucristo no vino a tener los reinos del mundo, él vino a hacer la voluntad del Padre. Si él hace la voluntad del Padre, al final Dios le va a dar a él todos los reinos del mundo, no Satanás. Y nosotros con él, si hacemos su voluntad, ¿se dan cuenta? Por eso es que yo les digo que es tan importante seguir las cosas de Dios, porque si nosotros somos fieles en pocas cosas y seguimos lo que mismo que sigue nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a devengar también lo que él devenga. Vamos a devengar todo lo que Dios le dio al Hijo. Ahora, si la persona no es fiel y no se aferra a la palabra de Dios y lo hace de una forma tentativa, ecléctica, de vez en cuando, si me siento con ganas, si no me siento con ganas. Óigame, yo hoy estaba sin ganas, hoy estaba que, qué bárbaro estaba yo hoy, hoy casi que no me levanto de la cama porque estaba con un cansancio pero increíble, pero de todas maneras tengo que prepararme. Y de todas maneras tengo que ponerle unas 4, 5, 6 horas porque ya tenía material para este, para prepararlo. Y después tuve que hacer otras cosas, después también estoy aquí. Ese asunto de que nosotros no es como nos sentimos, y por la manera que nos sentimos lo vamos a servir. No, nosotros lo vamos a servir. No importa cómo nos sintamos, no importa cómo me sienta. Y otra cosa que les digo que es importante, que estamos aquí para servir. Cuando ustedes me ven aquí, yo estoy sirviendo. Estoy sirviendo, estoy de mesero, estoy sirviendo. Yo ya he pasado estudiando, dedicándome a Dios para hacer las cosas de Dios, del reino de los cielos. Y ustedes, recuerden Hebreos 10, 24 y 25, yo los animo a ustedes que hagan lo mismo. Ya comiencen a hacer las cosas del Señor, comiencen. Todo dentro de la iglesia nosotros lo podemos hacer. Juntos podemos hacer. Por un lado recibimos, pero por otro lado damos para las cosas de Dios. Lo que damos a la iglesia es para las cosas de Dios. Yo lo que doy aquí es para Dios. Para Dios, para fomentar el reino, para que todos podamos tener el mantenimiento de la palabra de Dios y para que todos podamos recibir los frutos de toda la iglesia. Si esta iglesia crece y nosotros somos partícipes de ese crecimiento, nosotros devengamos de toda la iglesia, devengamos toda esta gran cantidad de bendiciones. Yo por eso los animo, enamoro a que hagan eso. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociéndote, para seguir creciendo, para seguir haciendo tu voluntad. Gracias por todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado, lo hacemos. Amén.